Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Legisladores estadounidenses piden al gobierno ejercitar sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicaragua. Estados Unidos ordena la evacuación de más empleados en China por problemas de salud. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dice que su gobierno busca un diálogo con Estados Unidos. Y los Warriors ganan el tercer partido frente a los Cavaliers en la final de la NBA. ¿Qué tal, amigos? Cordiales saludos desde Washington. Soy Henry Llanos. Hoy es jueves 7 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. Estados Unidos ordena la evacuación de más empleados de China por problemas de salud. Tenemos el informe con Luis Alberto Facal.
Estados Unidos evacuó a más empleados de China después de que exámenes médicos se revelaran que podrían haber sido afectados por problemas de salud inexplicables que han perjudicado a estadounidenses en ese país asiático y en Cuba, informó el miércoles el Departamento de Estado. Varios individuos han sido traídos de vuelta a Estados Unidos, indicó Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado. Los casos se suman al del trabajador estadounidense que fue evacuado previamente de China, como lo reveló en su momento el gobierno del presidente Donald Trump. Las nuevas evacuaciones fueron efectuadas después de que hace unos días Estados Unidos envió a un equipo de médicos a la ciudad china de Guangzhou para evaluar a los empleados gubernamentales en ese lugar. Nauert indicó que las evaluaciones médicas están realizándose y se suministran a cualquier miembro del personal que haya percibido síntomas preocupantes o que quiera realizarse una revisión general. Un funcionario federal dijo que los estadounidenses evacuados se someterán a exámenes en la Universidad de Pensilvania, donde los médicos han atendido y estudiado a los pacientes que fueron evacuados de la embajada en La Habana. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que no contaba con autorización para declarar públicamente sobre la situación. Los nuevos incidentes han generado temores de que los inexplicables sucesos que comenzaron en Cuba en 2016 se hayan expandido a China. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Gracias a mi colega Henry Llanos por el inicio de Buenos Días, América. Saludos, amigos, soy Yoconda Tapia. Una carta bipartidista y bicameral del Congreso de Estados Unidos y encabezada por la legisladora republicana por Florida, Ileana Roslehtinen, urge al gobierno del presidente Donald Trump a apoyar al pueblo nicaragüense en su lucha por la democracia y el fin de la violencia ejercida por el gobierno de Daniel Ortega. Urgimos a la administración que use la autoridad provista por la ley global Magnitsky de responsabilidad de derechos humanos para responsabilizar a los individuos involucrados en los abusos a los derechos humanos y en la corrupción, dice la carta. El grupo de senadores y representantes, que incluyen republicanos y demócratas como Marco Rubio, Mario Díaz-Balart, Bill Nelson, Ted Cruz, Debbie Wasserman Schultz, entre otros, expresa preocupación con respecto a las acciones de la Policía Nacional en la represión de manifestantes pacíficos y la corrupción general encontrada en Albaniza, la subsidiaria de PDVSA en Nicaragua. En el marco de todo esto, la Iglesia Católica va a reunirse hoy con Daniel Ortega. Y esta cita se realizará hoy a pedido precisamente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Vamos a ir directamente hasta Managua, donde tenemos ya en línea telefónica a Lester Alemán. Él es estudiante de la Universidad Centroamericana de Nicaragua y dirigente estudiantil. Lester estuvo en todos los medios de comunicación en Nicaragua, pero además también internacionalmente, porque enfrentó directamente al presidente Ortega por la violencia ejercida contra los estudiantes que se manifestaron en las calles de Managua. Me da mucho gusto saludarte, Lester. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a La Voz de América.
Muy buenos días, Yoconda. Gracias. Gracias por el espacio y, ante todo, gracias por el seguimiento a la crisis que está enfrentando Nicaragua.
Bueno, tengo entendido, Lester, que tú estás prácticamente protegido porque has recibido amenazas, ¿verdad? Empecemos por ahí. Cuéntame qué es lo que está sucediendo.
Bueno, ahí era ilógico el planteamiento de algunos dirigentes del gobierno, porque en el diálogo todavía nos decían que nosotros estábamos en hoteles, que estábamos comiendo bien, mientras otras personas estaban, lo que le llaman atrincherar, es decir, que estaban dentro de las universidades luchando en contra de la Policía Nacional. Pero yo les hacía la pregunta a ellos, si en mi casa tuviese seguridad, por supuesto que estuviera con mi familia. Pero no hay seguridad en este país para nosotros. Y si estamos siendo buscados, estamos siendo perseguidos. Por lo que la misma conferencia episcopal y la misma sociedad civil se preocupó por nuestra seguridad. Y entonces nos deciden mandar a una casa de seguridad a todos los dirigentes, a todos los de los movimientos universitarios, estudiantiles en este caso. Y entonces es que nosotros en la casa de seguridad, por protección, ante todo, pero a la vez es un encierro que te hace sentir mal. Claro. Por la situación afuera. Cuando logras salir, porque debemos también salir, porque debemos estar con el pueblo, no estar en la calle, porque nosotros en esa mesa representamos al pueblo. Y entonces ahí ya uno dice, vivimos una realidad que nos quieren o quieren pintar de otro estilo, porque el gobierno ha dicho que no hay violencia, no hay represión, que ellos no coordinan ninguna turba, desmintiendo así dos informes de la CID, el informe de Amnistía Internacional, y desmintiendo todas las noticias que han salido de este país.
Claro, y bueno, ahora hay la posibilidad de este diálogo que ha sido logrado por la Conferencia Episcopal Nicaragüense. En realidad es una reunión, Lester, pero ¿qué esperanza tienen ustedes en este acercamiento? ¿Crees que pueda derivar en algo positivo?
Bueno, yo cuando nosotros eso lo propusimos el último día en el que el diálogo se interrumpió. Nosotros le dijimos a la Conferencia Episcopal, como una forma de probar la falta de gobernabilidad y valor político que tiene Ortega, el vicepresidente de este país. Porque nosotros le dijimos a la Conferencia Episcopal, reúnanse solo los 11 obispos y él, y pregúntenle si quiere negociar algo. Discutan los primeros tres puntos de esa agenda. Inmediatamente el canciller de la República dijo que no podían ir al Carmen, no podían ir a las casas de los pueblos, era todo un secretismo total. Y hoy nosotros vemos que han accedido para que los obispos lleguen, ¿no? Tenemos muchas lecturas pues a eso, y quisiéramos ser lo más optimistas de decir de que ellos están entrando en razón, es decir, que el mismo Ortega está entrando en razón, porque en realidad el malestar del pueblo crece y crece cada día más. Entonces lo que esperamos es que él acepte la negociación, que él acepte la discusión y poder retomar el supuesto diálogo o mesa de rendición, que es para nosotros más que una mesa de diálogo, porque el diálogo nosotros no lo tenemos con un asesino y no queremos tenerlo con un genocida. Esa discusión, esa negociación, es para la solución al país, sin Ortega.
En La Voz de América nos acompaña Lester Alemán, dirigente estudiantil nicaragüense. Cuéntanos un poco cómo está el país ahora. ¿Continúan las marchas de protesta? ¿Continúan? Entiendo que se han producido bloqueos en gran parte del país y que la situación sigue siendo complicada.
Sí, bueno, la marcha, la última, que fue el día 30 de mayo, que fue toda una masacre. Nunca esperamos que él se metiera de una tercera vez con las madres. Y fue así, pues, hubo 15 muertos solo el día 30.
Era el día de las madres, además.
Era el día de las madres en Nicaragua. Nadie celebró a su madre, porque todas las madres dijeron, no queremos celebrar, vamos todas de negro a marchar con las 81 madres hasta ese momento que estaban enfrentando luto. Cuando llegamos a la universidad comienzan los disparos directamente a cabeza y corazón, que es lo que nosotros le decimos, que son por medio de francotiradores o personas especializadas de la Policía Nacional en disparos pues de largo alcance. Y entonces nosotros, a raíz de eso, pues la gente comenzó a... No hemos expuesto mucho a la gente en marcha, pero sí lo que se ha hecho son los bloqueos. Nosotros aquí le llamamos los tranques. Ajá. Entonces, los campesinos, por su parte, han hecho muchos tranques, alrededor de 45 tranques, a nivel nacional, que eso ha bloqueado la economía del país. Y además, eso es un bastión de lucha o una forma de expresión del malestar que tiene la población. Aparte de que las ciudades que han sido afectadas por la Policía Nacional como Masaya, la ciudad gran turística y reconocida a nivel mundial en Nicaragua como Granada, han sido bloqueadas por seguridad. Entonces, la misma población ha bloqueado. Managua, estamos en ese proceso de bloquearla, porque sí es necesario que Managua se bloquee con tal de que no asesinen en Matagalpa, en Masaya, en Granada. Nosotros lo decíamos en nuestro último comunicado, vamos a bloquear Managua. ¿Por qué? Es una garantía que te da de cierta medida, porque no logra pasar la Policía Nacional. Son barricadas, nosotros le llamamos barricadas, que son de piedras, de adoquines, de cualquier objeto de cemento o de concreto que sea muy alto para evitar el tránsito o movilización hacia las ciudades. Entonces, lo que nosotros le llamamos, Nicaragua está en un stop completo.
En un paro total.
En un preparo. Aún no se ha declarado el paro nacional. Ajá. Pero las personas están trabajando. A nosotros aquí lo hemos dicho como a medio gas, es decir, las personas medio están trabajando. No se está cumpliendo los horarios, las 8 horas establecidas. Claro. Hay personas que ya no pueden salir después de las 2 de la tarde, porque hay como un toque de queda sin declararse. Hay como, nosotros nos estamos autorregulando, porque después de las 6 de la tarde comienzan las persecuciones a cualquiera. Han habido secuestros, han habido persecuciones, han habido asesinatos. Ahí fue uno de los asesinatos del ciudadano estadounidense en una de las vías principales de Managua, fue después de las 6 de la tarde. Y entonces nosotros ya hay como un toque de queda. Entonces la misma gente a las 4 de la tarde es una desesperación por llegar a su casa. Porque lo que están haciendo es una carnicería total. No sé si es que es una lectura de que estamos ante un régimen que está tan fracturado que ya no puede más y que está tirando sus últimas garras, o estamos ante un régimen que está convencido de que lo único que le respalda son las fuerzas paramilitares, o es decir, la autoridad en las armas.
Bueno, Lester Alemán, estudiante nicaragüense, dirigente estudiantil, es uno de los protagonistas de toda esta historia alrededor de lo que ha sucedido en Nicaragua en las últimas semanas. Y de verdad te agradecemos muchísimo por estar con nosotros y contarnos qué es lo que están viviendo por allá. Esperemos que tu seguridad esté garantizada y estaremos siguiéndote muy de cerca, Lester.
Muchas gracias, Yoconda. Y lo que esperamos también es que los medios internacionales nos puedan visibilizar la crisis en la que estamos, porque en realidad queremos ese respaldo de la comunidad internacional. Queremos que sus ojos estén sobre esta pequeña nación, pero grande en localidad.
Y que recuperen su democracia plena y total. Muchas gracias, así Lester. Es. Muy buenos días.
Gracias.
Un abrazo para ti. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. Alice Marie Johnson, una mujer estadounidense que cumplía cadena perpetua por un delito relacionado con drogas, está comenzando hoy su primer día completo como ex reclusa. El presidente Donald Trump conmutó el miércoles la pena carcelaria de Johnson, de 63 años de edad, cuyo caso fue defendido por la estrella de reality show Kim Kardashian West. Al salir de prisión, Johnson agradeció a Trump y Kardashian mientras prometía no volver a prisión. No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad en la vida. Creo que Dios me ha dado esta segunda oportunidad para que otros también puedan tenerla. Así que tengo la obligación, no solo con mi familia que ha esperado todos estos años por mí, sino una obligación para las personas que han quedado atrás. Por su parte, Kim Kardashian reaccionó a la decisión presidencial a través de su cuenta de Twitter y escribió las mejores noticias. El juez de distrito Michael Bailson falló a favor de la ciudad de Filadelfia en el intento de la administración Trump de retener fondos federales de la ciudad por la forma en la que procede con los inmigrantes indocumentados. El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, reaccionó a la decisión judicial. Así que obviamente estamos satisfechos con la decisión del juez Bailson. Es un fallo que impide que una Casa Blanca dirigida por un matón que acosa a Filadelfia cambie sus políticas. Es un fallo que debe dejar en claro el fiscal general Sessions que los dólares federales no pueden ser usados para movidas políticas, dijo.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, comentó sobre la afirmación del presidente Trump de concederse a sí mismo un indulto. Tony Cano reporta.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, dijo que el presidente Trump no debería indultarse a sí mismo. No tengo la respuesta técnica a esa pregunta, pero obviamente la respuesta es que no debería. Nadie está por encima de la ley, señaló Ryan. Trump afirmó el lunes que tiene el derecho absoluto de concederse un indulto presidencial a medida que avanza la investigación que dirige Robert Mueller sobre una presunta colusión entre el equipo de campaña de Trump y Moscú, así como una posible obstrucción a la justicia por parte del presidente. El mandatario escribió el lunes un tuit en el que dice textualmente: "Como ha sido establecido por numerosos especialistas en derecho, tengo el derecho absoluto a otorgarme el perdón. Pero, ¿por qué haría eso cuando no he hecho nada malo?". Ryan hizo el más reciente de los comentarios por parte de un dirigente republicano o demócrata advirtiéndole al presidente que no interfiera en la investigación que dirige Mueller. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Una pausa. Seguimos luego.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Noticias relacionadas con Latinoamérica. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo el miércoles en Washington que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca un diálogo con la administración de Donald Trump y apuntó que le gustaría reunirse con su par estadounidense Mike Pompeo. Hasta ahora, funcionarios del gobierno venezolano han tenido encuentros en Caracas y Washington con congresistas republicanos y demócratas en acercamientos que han conseguido la liberación a fines de mayo del estadounidense Joshua Holt, detenido por 2 años en Venezuela. Su salida de prisión fue a cambio de nada, dijo Arreaza. Estados Unidos ha dicho que pese a esa liberación, mantendrá la misma política sobre el gobierno de Maduro hasta que regrese la democracia a Venezuela. Y el gobierno de México confía en que el gobierno del presidente Peña Nieto concluirá las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sara Pablo en el informe.
Autoridades de México y Estados Unidos buscarán concretar las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes del 30 de noviembre. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, consideró que es posible alcanzar un acuerdo en este gobierno, pero a partir del 1 de julio se debería incorporar el equipo negociador de quien resulte ganador de la elección presidencial. Estimó que lo ideal sería concluir con las negociaciones del TLCAN antes de que el presidente presidente electo tome posesión porque a nadie dijo le gustaría que le dejaran una vaca muerta. El secretario Guajardo señaló que todos los candidatos se han pronunciado a favor del Tratado de Libre Comercio.
Y hay un equipo negociador de carrera formado en la Secretaría que ha transitado por más de 20 años con mucho conocimiento para respaldar a quien quiera que vaya a ser favorecido en esta elección. Si nos equivocamos y hacemos esto una competencia de insultos y de simplemente posiciones no patrióticas, patrioteras y simplemente de retórica, nos vamos a equivocar profundamente. Creo que la habilidad y el talento que ha mostrado el presidente de la República en no engancharse en confrontaciones, manteniendo la dignidad del país y dejando la puerta abierta para el diálogo, se ha podido avanzar y mantener esta relación.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el Senado en Colombia aprobó una consulta para luchar contra la corrupción. Jimmy Villarreal reporta.
Con 84 votos a favor, el Senado de Colombia dio vía libre a la consulta anticorrupción. Hace 10 semanas, el pasado 17 de abril, un pacto entre la congresista Claudia López, de Alianza Verde, y Paloma Valencia, de Centro Democrático, salvó la iniciativa, en ese momento amenazada por el debate electoral. Las congresistas acordaron que el Senado se pronunciaría sobre esta convocatoria a las urnas solo hasta después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, entre otras para que esto no se convirtiera en bandera política de determinado candidato, sino para que fuera un propósito nacional. Claudia López, una de las promotoras.
La corrupción no se derrota con leyes, la corrupción se derrota en las urnas.
A partir del momento en que el Senado dio aval de conveniencia a las urnas, empezó a correr el término de 3 semanas para que el presidente Juan Manuel Santos expida el decreto y determine la fecha de la consulta, que en todo caso no coincidirá con las elecciones del 17 de junio próximo y que tampoco deberá coincidir en elecciones ordinarias. Según la ley, en los próximos 3 meses deberá desarrollarse esta elección. Uno de los pilares de la consulta popular es bajar el sueldo de los senadores y eliminar su elección a perpetuidad. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En la serie final del baloncesto de la NBA, Kevin Durant anotó 43 puntos, incluidos 3 mediante un largo disparo que dejó el encuentro resuelto en el último minuto, y los Warriors de Golden State derrotaron el miércoles 110-102 a los Cavaliers para colocarse a una victoria del título máximo de la NBA. LeBron James reconoció la gran capacidad de Kevin Durant. Quiero decir, ustedes me preguntan cuál es la diferencia entre los Warriors. Ustedes me preguntaron esto el año pasado. ¿Cuál fue la diferencia entre Warriors el año pasado y este año? ¿Y cuál fue mi respuesta? De acuerdo. Ahí está. Kevin Durant fue mi respuesta. Es uno de los mejores jugadores contra los que he jugado esta liga. Su habilidad para manejar la pelota, disparar la pelota, hacer jugadas a su largo, su tamaño, su velocidad. Así que ahí está. Golden State tomó una ventaja de 3-0 en la serie final, la cuarta consecutiva en la que se enfrentan estos dos equipos. De completar la tarea, los Warriors conseguirán su segundo título consecutivo y el tercero en 4 años. Aún si no completa la barrida, Golden State dispondrá de otras 3 oportunidades de coronación. El cuarto duelo de la serie está previsto para el viernes por la noche. En la serie final del hockey sobre hielo, los Golden Knights tienen ahora el quinto partido en su casa, dispuestos a intentar una gesta. En 32 veces de 33, el equipo que llevaba una ventaja de 3-1 en la final se hizo con el título. Solo una vez hubo remontada, pero fue en 1942, cuando los Maple Leafs resucitaron tras el 3-0 que tenían los Red Wings. Se trataba de un imposible. Por su parte, los Capitals de Washington llegarán con la intención de finalizar hoy la serie final, y las condiciones se presentan muy favorables para el equipo, que tiene la moral muy alta. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país. Fighting for justice.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El actor Tom Cruise ha saltado de rascacielos y se ha aferrado al exterior de aviones en su papel del agente Ethan Hunt. Ahora puede afirmar que es el primer actor en realizar un salto en paracaídas Halo en cámara. Un salto de mucha altura, apertura baja, generalmente realizado solo por profesionales militares como una forma de evitar ser detectado por el enemigo. Tom Cruise, de 55 años, filmó esa secuencia para Mission Impossible Fallout, la más reciente entrega de la serie que será estrenada en julio. En un video publicado antes del estreno de la película, Cruise salta de la puerta de carga de un avión a 7.600 metros, abriendo el paracaídas a menos de 600 metros del suelo. Para prepararse para este salto, que conlleva, según sus productores, un riesgo de enfermedad por descompresión durante la caída de 320 kilómetros por hora, Cruise entrenó en una máquina eólica personalizada y usó un casco especial. El año pasado, Cruise se fracturó un tobillo filmando otra secuencia de Mission Impossible Fallout cuando saltó entre dos edificios y chocó con una pared. Esta semana se estrena aquí en Estados Unidos Ocean's 8 sobre el robo de una joya valorada en 150 millones de dólares.
It's called the Tucson. It's over 6 pounds of diamonds.
La película es con Anne Hathaway, Sandra Bullock, Kate Blanchett y Rihanna. El desaparecido ex ídolo de adolescentes, David Cassidy, no tenía demencia. Como él había afirmado antes de morir y mintió al decir que había dejado de beber, dijo el cantante a los productores de un documental sobre él en los meses previos a su fallecimiento. Cassidy, quien saltó a la fama en el programa de televisión The Partridge Family en la década de los años 70, murió de insuficiencia orgánica en Florida en noviembre pasado, 9 meses después de declarar que estaba luchando contra la demencia. Cassidy, recordado por éxitos como I Think I Love You, fue arrestado 3 veces por conducir en estado de ebriedad entre 2010 y 2014. El documental se transmitirá en el canal por cable A&E el 11 de junio. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. Un vecindario de nombre Vacation Land desapareció el miércoles de la Isla Grande de Hawái a medida que la lava ingresaba a 2 subdivisiones frente al océano, donde arrasó cientos de viviendas y transformó una bahía en roca. El flujo ardiente cubrió Vacation Land completamente, mientras que en la cercana subdivisión de Kapoho solo quedaron de pie algunas construcciones, dijeron funcionarios del Servicio Geológico de Estados Unidos. La bahía está completamente llena de lava y la costa se encuentra más de 1 kilómetro hacia afuera de su ubicación original, dijo la geóloga Wendy Stovall. Vacation Land ha desaparecido, dijo la funcionaria. Ya no hay evidencia de ninguna propiedad allí, afirmó. En el extremo norte hay solo algunas viviendas en el área de lotes de playa de Kapoho, añadió. Las autoridades del condado dijeron que los 2 sectores tienen 279 viviendas y se teme que la mayoría hayan quedado destruidas por el reciente ingreso de la lava a esas zonas bajas. Mientras tanto, las autoridades han empezado a emitir ya las órdenes de evacuación para otras zonas ante el avance de la lava. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y junto a Elena Skotowska en la producción y a Nashwan Kelly en la sala de ingenieros, agradecemos que nos acompañen. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.